Y vamos a conversar justamente sobre la economía, lo que puede ocurrir, pero también el análisis de la economía política, que eso implica necesariamente, con Javier Daedo, que está acá con nosotros. Javier, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Miguel, es un gusto estar contigo y con la audiencia. Y de este largo introito muy, muy interesante que hiciste, yo fui anotando dos o tres apuntes para reflexionar. En primer lugar, el hilo de Gabriel Odone, totalmente compartible. Quizás se olvidó de un punto que justamente en estos días hemos conversado con él, con Pablo y con Aldo, en algún momento que estuvimos reunidos en estos días, que es que en esos 60 en Uruguay vivimos la estanflación. La estanflación es un fenómeno que es la suma del estancamiento económico, el no crecimiento económico con la inflación alta. Y eso contribuyó mucho, es muy frustrante la estanflación y fue una historia que terminó mal en nuestro país. Argentina claramente está en estanflación en este momento. Hace 7-8 años que el producto sube y baja en torno a una meseta, no crece, baja en términos per cápita y con una inflación promedio de más del 30% en los últimos 10 años. Y Uruguay ya lleva varios años estancado con un crecimiento muy moderado del PIB, pero que si uno separa lo que es la actividad privada propiamente dentro de las cuentas nacionales, da un crecimiento en torno a cero en los últimos 4 o 5 años, que explica, entre otras cosas, el desplome del empleo, 60.000 personas en 5 años. Y la inflación, si bien no es alta en términos históricos uruguayos de los últimos 60 años, sí es alta a nivel mundial, porque los contrarios también juegan y la inflación bajó en todo el mundo en las últimas décadas. Entonces, Uruguay está posiblemente transitando un periodo de estanflación como el de los 60, en ese sentido sería un elemento adicional al hilo de tweets de Gabriel. Sí. Una segunda reflexión, también implícita en lo que dice Gabriel, de algún modo se podría resumir en el tema del nivel y la tendencia. Yo escribí un artículo cuando Tabaré Vázquez fue convencido en el año 2013, creo que fue por allá por agosto del 2013, que fueron a visitarlo a su casa en el Prado varios dirigentes políticos del Frente muy importantes y lo convencieron de que fuera candidato de nuevo. Y en el búsqueda de la semana siguiente a esa situación, se le pregunta a Tabaré si no estaba preocupado porque en esta segunda presidencia, si él la llegaba a ganar, la situación económica no iba a ser tan buena como en el primer periodo. Sí. Y él dijo, bueno, pero si salimos en el 2005 de la situación que salimos, ahora estamos mucho mejor que entonces, no vamos a tener problemas. Y yo escribí un artículo justamente que se llamaba El nivel y la tendencia. Porque evidentemente el nivel en 2013 era considerablemente mejor que 2004. Y digo más, el nivel hoy, 2019, es mejor que en 2013, cuando Tabaré decidió ser candidato. Pero el problema era la tendencia. Yo en ese momento preveía, como muchos colegas, que la economía ya no iba a crecer al 25 o al 30% quinquenal, como en la primera presidencia de Vázquez y en la de Mujica. Y de hecho, terminó creciendo este quinquenio al 7% va a terminar creciendo, que no es nada. E insisto, lo que es la actividad privada, ni siquiera eso, quizá más cerca de cero. Entonces, importa la tendencia más que el nivel. Porque yo llegué hasta acá, fenómeno. Pero ¿y cómo sigo?
Claro.
¿Qué chance de movilidad social tengo para adelante? ¿O de mejorar o de seguir repechando?
Y ni hay que hablar en la sensación de la gente, ¿no? Exacto. Vos podés tener el desempleo en 8, 8.5%. Pero si venís del 5 es una cosa, si venís de 12
exacto,
es otra.
Exactamente. Entonces, hoy si uno ve en términos históricos un desempleo del 9 y pico no es un desastre. Pero venimos de hace 3 años tener menos de 6 y todo el mundo conoce a alguno cerca que perdió su trabajo. Es como estaban en las trincheras y siempre mataban a alguno cerca, entonces el susto era grande. Sí. Entonces eso es importante. Y después lo otro último que señalabas es lo de las expectativas, la ilusión. Yo sigo con mucha atención no solamente la encuesta de Deloitte que tú mencionabas recién, sino las encuestas que todos los meses hace la Universidad Católica con la firma Equipos Consultores, el índice de confianza del consumidor. Sí. Y ellos hace algunos meses ya empezaron a destacar que la mejora en las expectativas de la economía para los próximos meses normalmente mejora por el hecho de ser un año electoral, porque el solo hecho de que se venga un cambio de gobierno alienta ciertas expectativas positivas. Y eso puede ser como un boomerang, Porque aquellos que crean que porque vaya a cambiar el gobierno las cosas mágicamente van a mejorar, se van a frustrar. Uh-huh. Como cuando uno salía de la dictadura y el mero hecho de que llegara la democracia te iba a ser maravilloso, ¿no? O el mero cambio de gobierno, no es así. Depende de muchas cosas.
Llegó en esa época muchos años a acomodar las variables macroeconómicas.
Pero muchísimo. ¿No? De hecho, el primer gobierno de Sanguinetti, los 5 años, tuvo un déficit de más de 4% del producto. Las jubilaciones no subieron y ahí tuvimos en el 89 el plebiscito de los jubilados como reacción. Sí subieron los salarios privados con el retorno de los consejos de salarios, pero no tanto a los públicos. Entonces, realmente el mero cambio de gobierno, el mero cambio de régimen per se, no es garantía de que se vaya a estar mejor. Entonces yo lo que diría a los oyentes es cuidado con hacerse ilusiones, porque si quien se haga ilusiones las puede ver frustradas.
Sí, ahí está Javier, también me parece que juega en parte que este año los que nos están escuchando, los oyentes, ciudadanos y votantes, también escuchan a los candidatos. Y cuando escuchan a los candidatos, yo lo decía también recién, ¿no? Escuchan un mensaje de un gran optimismo, de un lado y del otro. Aceptando que hay desafíos importantes, pero de mucho optimismo. Lo veía yo en el último discurso de la calle, por ejemplo. Yo no estaría aquí si no fuera optimista respecto a... ¿Y qué tan optimista se puede ser?
Eso es peligroso. Eso es un arma de dos filos. Porque, insisto, cuando empecemos a transitar el año que viene y muchos se den cuenta de que algunas medidas no son soplar y hacer botellas, van a caer en una realidad compleja y si la ilusión era grande, la desilusión puede ser grande también. Entonces hay que cuidar hay que manejar con sintonía fina eso de las expectativas y la ilusión de la gente, ¿no?
Sí, sin duda que sí. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener ese cuidado en el manejo de las expectativas hoy en el Uruguay?
A ver, yo creo que hoy sale una segunda encuesta, la empresa Opción. Sí. La primera de equipos le dio 5 puntos de ventaja a la coalición de la oposición. Todo parece indicar que el favorito es Luis Lacalle, sí. Pero no está todo dicho. De hecho, la campaña propiamente empezó este fin de semana y bueno, es un partido nuevo que se juega. Yo creo que hoy, objetivamente, hay dos opciones, dos escenarios por delante. El escenario de que gana el Frente y el escenario de que gana la oposición. Ajá. Objetivamente es así, binario, absolutamente. Yo en el escenario del Frente no veo ningún elemento positivo para ser optimista. En el escenario de la oposición veo algunos elementos positivos, pero también muchos riesgos. Y si me permitís, voy a tratar de resumirlo rápidamente. Un gobierno del Frente Amplio no tendría... una mayoría parlamentaria posible, más que negociar caso por caso con algún sector de la oposición, pero eso le sería oneroso políticamente, tendría que ceder cosas a cambio de obtener esos votos. Sería además un gobierno claramente inclinado hacia la izquierda, más que el actual, la proporción de diputados de la nueva bancada del Frente es más inclinada hacia la izquierda que el actual, 30 en 40 versus 30 en 50, grosso modo. Los ultra izquierda, digamos, uh-huh. Ahora que está de moda hablar de ultra. Sí. Y entonces, con un gobierno con esa estructura, es mucho más difícil todavía imaginar acuerdos con sectores de una oposición que es tremendamente más moderada. A ver, si el Frente estuviera dominado por el astorismo, digamos, o por la socialdemocracia, bueno, sería más fácil, pero con un Frente dominado por los ultra izquierdistas es bastante más difícil. Por otro lado, tendríamos un presidente como Daniel Martínez que no tendría bancada propia. El único caso que conocemos en Uruguay de un presidente sin bancada propia fue Tabaré Vázquez, que en su primera presidencia, que hizo muchas cosas, tuvo en el gabinete a los jefes de todos los sectores políticos en el Consejo de Ministros, y en el segundo gobierno, que no hizo lo mismo, no pudo hacer absolutamente nada. Fue una pérdida de 5 años para el país. Además, un candidato a presidente como Martínez, que puesto ante situaciones de estrés en esta campaña, ha demostrado no tener ni el carácter ni el aplomo como para poder conducir una situación compleja. Yo creo que sería más un no gobierno que un gobierno. Un no gobierno con una agenda absolutamente inadecuada, además en tiempos complicados. En el mejor de los casos sería otros cinco años más perdidos para el país. En el caso de la coalición de los 5 partidos de la actual oposición, bueno, elemento positivo, tiene a priori una mayoría parlamentaria holgada, tiene un denominador común amplio, como Luis Lacalle se encargó de mostrar ya desde antes de octubre, cuando él esgrimía los programas de los partidos y decía, estoy buscando las semejanzas entre ellos, y vaya que no era difícil encontrarlas porque las había.
Sí.
El propio Lacalle tiene un liderazgo contundente en esta coalición, porque él es holgadamente el líder del Partido Nacional, los otros sectores son tremendamente minoritarios respecto al lacallismo, y a su vez el Partido Nacional es tremendamente holgado respecto al resto de la coalición. Tiene la gran mayoría de la bancada de la oposición, la tendría es más el Partido Nacional que todo el resto de la oposición junta. Uh-huh. Y también está en la agenda aprovechar el tiempo en la medida de lo posible y sacar rápidamente una ley de urgente consideración que desde el Frente Amplio se le ha criticado, la verdad que muy burdamente, tratando de engañar distraídos, porque primero es un mecanismo constitucional, sorpresa, cosas ocultas, evidentemente que si se va a hacer una ley por parte de una coalición de gobierno va a salir de los programas de los partidos que forman esa coalición. Así que en definitiva, ¿y de qué se sorprende el Frente que estos años, estos 15 años se han mandado al Parlamento cosas hasta mal redactadas que ni se discutían ni salían como por un tubo? Entonces, esos son los elementos positivos que yo le veo a la coalición, pero también veo algunos riesgos grandes. El riesgo de que, no es una coalición como el Frente Amplio, es una mera suma de partidos post 27 de octubre. Es decir, no es una coalición política de larga data donde hay una affectio societatis considerable. No, es ante todo una coalición electoral. Y eso es más débil que una coalición política en el sentido más amplio. Sí. Por lo tanto...
Tiene riesgos desde el punto de vista económico, o sea,
tiene
de
riesgos la política económica. Claro, tiene el riesgo de va a tener que pagar muchas veces el voto 50, por decirlo de algún modo. Y si hacemos la cuenta de los distintos sectores que hay, sin contar el propio de Lacalle, va a tener que pagar 7 veces el voto 50. Y el pagar el voto 50 puede significar algo caro, porque yo te doy la mayoría de mi bancada para el presupuesto, pero... El precio que te pido es este, y normalmente los políticos cuando piden un precio a cambio de una votación o son cargos, o es más presupuesto, o es diluir una reforma más agresiva.
Es plata de algún modo.
Entonces ese es un riesgo
que muchas veces la política termina no sé si reduciéndose a eso, pero siendo un factor muy importante, ¿no? La administración de la escasez.
Exacto. También el riesgo de malas designaciones. En esa coalición de la oposición hay muchos que quedaron desocupados y van a quedar desocupados y están los famosos premios Consuelo que se dan en empresas públicas, por ejemplo. Y bueno, y ese tipo de personas que llega ahí por premio Consuelo no son personas que llegan con un currículum importante para dirigir una empresa pública de su especialidad, por su profesión, por su formación, etcétera. Y son los que después no van a bancar las reformas que el gobierno eventualmente va a querer hacer. Y el riesgo también de una coalición que no es una coalición política, mismo lema que concurre después de muchos años trabajando juntos, es que si las cosas empiezan a andar mal, hay incentivos para irse rápido. Uh-huh. Y el que gana más es el que se va primero. Yo qué sé, Sanguinetti, en el gobierno que yo integré de Lacalle en el año 90, se fue al año.
El que gana más es el que se va primero. Hoy tuve esa misma conversación con...
Pero es como una corrida bancaria. El primero que va a buscar la plata es el que se la lleva.
Sí. Sí,
es exactamente igual.
Es tal cual.
Entonces,
o sea que el incentivo para romper la coalición está muy presente.
Sobre todo si las cosas van mal.
Entre alternativas políticas que además lo que quieren es disputar el gobierno en 2024.
Exacto. Entonces, eso, si fuera una coalición tipo Frente Amplio, no ocurriría. Porque mal o bien habría mecanismos institucionales que impedirían el voto discorde uh-huh. de un sector minoritario.
Aun cuando existan las diferencias,
siempre
como
puede
las
haber
existían.
Un Darío Pérez, digamos, sí. pero ¿no?
Claro, pero aun cuando existan diferencias, porque uno dice, bueno, en el Frente también había competencia interna por quién iba a ganar el gobierno y existió aquella interna entre Mujica y Astori, pero bueno, se resolvía en una interna.
Exacto. Y bueno, y después hay un punto que es similar para los dos. El punto más crítico, y eso es el que nos lleva directamente a la economía y a los problemas del año 2020, y es que si uno ve la magnitud de la herencia que va a recibir el próximo gobierno, la magnitud del déficit que va a recibir el próximo gobierno y la necesidad de bajarlo rápidamente, insisto, no alcanza con bajarlo, hay que bajarlo rápidamente. Cuando hay un incendio uno no se puede poner a lustrar los muebles, hay que apagar el fuego y esa va a ser la situación del año que viene. Entonces, con lo que yo veo que cada una de las dos líneas ha estado diciendo en materia fiscal, no alcanza, porque para uno... alcanza con crecer un poco más rápido de lo que suba el gasto. digamos, el modelo Macri. El tiempo es un gentil hombre que me va a arreglar las cosas por sí, sin ningún esfuerzo. Y el otro lo que dice es que mágicamente va a bajar el gasto en un abrir y cerrar de ojos, de una manera que a mí me consta que es imposible. A ver, que se me conceda algo de crédito. Yo estuve allí hace 25 años y participé del equipo que hizo un ajuste fiscal. Y el consejo que yo le doy a quienes vayan a estar en el equipo económico es: las cosas que se puedan sumar ciertamente, súmenlas. Las cosas que puedan ser inciertas, por mejor voluntad que ustedes tengan, déjenla como colchón, pero no me la sumen. ¿Está? Entonces, si yo veo eso, me encuentro con que los dos programas
pecan de optimistas. Ya juegan al filo.
Bueno, no.
Del optimismo, digamos.
Claro, al filo del optimismo. Son optimistas. Y bueno, evidentemente el del Frente Amplio no tiene otra salida porque no tiene votos. Incluso, ¿quién le votaría aumentos de impuestos? Por lo menos la oposición podría eventualmente desdecirse del no subo impuestos y hacerlo. Pero si no, el camino inexorable al cual vamos es un ajuste tipo impuesto por el mercado, un ajuste impuesto por la realidad. Es decir, cuando el gobierno no hace el ajuste que debe hacer, la realidad se lo impone. Hay dos ejemplos bien claros.
A ver.
Año 90 y año, sí. Bueno, 2016, 2015 en Argentina. El año 90 en Uruguay heredamos un déficit de más de 6 puntos del producto, más el plebiscito de los jubilados que lo subía en 2 puntos. Uh-huh. 8.2 era la proyección pasiva de déficit para el año. A los dos años teníamos equilibrio fiscal. Y no fue vendiendo espejitos de colores. Fue subiendo impuestos. Y todo el repertorio. Y fuerte. Pero eso se hace el primer día. Yo el 12 de marzo estaba en el Parlamento explicando el ajuste fiscal. Ajá. El 12 de marzo. Se votó ese mes. Al mes siguiente estábamos recaudando impuestos, aranceles a la importación, IVA, ITP, aportes a la Seguridad Social.
Ahora quieren 90 días para la ley de urgente consideración. Ustedes ya en marzo de ese año estaba aprobado.
Exacto. Entonces, ese es el punto. Lo haces así, te comes todas las críticas en los primeros días, tenés 5 años para levantarlo. Ajá. Tenés 5 años para dar vuelta a la cosa.
Sí.
Y si no fuera por lo mal que se manejó la ley de empresas públicas y el referéndum correspondiente, el Partido Nacional podía haber sido reelecto. De hecho, hubo un empate entre tercios prácticamente sí. 5 años después, sí. A pesar del bruto ajuste fiscal. Bueno, lo otro es lo que no hizo Macri. Macri asume, cree que el tiempo es un gentil hombre que le va a resolver los problemas, que el mercado le va a dar el endeudamiento que necesite, 40.000 palos por año, y un buen día el mercado le dice: viejo, hasta aquí llegaste. Y ahí el mercado le impone la devaluación,
te saca el piso,
la inflación.
No tenés colchón, no tenés
red. Y es el
no
peor tenés, ¿no? ajuste. Es el peor ajuste porque un punto de IVA es menos de un 1% de salario real. Un punto de impuesto de IRPF es lo mismo, pero, sí. pero que la inflación se vaya del 10 al 20
sí.
es otra cosa. Son 10 puntos más. 10 puntos menos de salario real, 10 puntos menos de jubilaciones reales.
Sí.
O sea, esa es la preocupación que yo tengo, que se hayan amputado la posibilidad de utilizar instrumentos o que directamente por razones de números en el Parlamento, como sería la opción Frente Amplio, no lo puedan hacer. Y entonces el único camino inexorable nos conduzca a una corrección de estos desequilibrios por la vía de los hechos.
Vos decís esa limitación que, por ejemplo, implica la decisión de establecer que no va a haber más impuestos, incluso de que se va a avanzar, si se puede, por lo menos se pone en condicional, ¿no? En la eliminación de algunos, como el IAS, que las cuentas en Uruguay no están para ese tipo de cosas por en supuesto, los próximos no, años.
Es un disparate. Bueno, dentro de uno, vamos a seguir hablando en los próximos meses y vamos a poder ir evaluando si yo y otros colegas que hemos ido por esta línea argumental estábamos en lo cierto, nos equivocamos, o si lo que planteó quien finalmente haya ganado, que hoy no sabemos quién va a ser,
sí.
era viable.
Ahora, Javier, a mí me parece muy importante entender lo que son las lógicas de los ciclos económicos, el hecho de no haber hecho, valga la redundancia, deberes a tiempo, y hasta dónde eso se puede atender, y hasta dónde la inconformidad política, la agitación social y la concepción de que la institucionalidad no nos está dando respuestas, no nos lleve a perder determinadas cosas que tiene el Uruguay y que estamos viendo que en el continente se pierden, y que una parte fundamental del caldo de cultivo para que se pierdan son las dificultades económicas.
Y otra parte fundamental son los manijeros.
Ni hablar, ni hablar. Por eso pienso en la responsabilidad que va a tener que tener el sistema político en el próximo periodo, gane quien gane. Porque si vos me decís que la situación se está pareciendo a la de los 60, y venimos de un ciclo muy positivo en cuanto a algunos indicadores sociales, por ejemplo, el de la reducción de la pobreza, ¿no? De 40 al 8%. También la pobreza bajó en el Uruguay de casi 46 al entorno del 12%.
Entre la dictadura y fines de los 90.
Exactamente. Después de eso vino la crisis. De la crisis salimos bien institucionalmente.
Muy bien.
Y bien parados ante el mundo.
Muy bien.
Y eso nos permitió un ciclo democrático de crecimiento, donde algunos podrán pensar con o sin razón, con más o menos argumentos, que no se aprovechó bien ese ciclo positivo, pero donde el país pudo crecer mucho más rápido de lo que le llevó después de la dictadura, o mejor dicho, después de los 60 y 70, toda la dictadura, más el inicio del periodo democrático hasta llegar a la crisis, ¿no? Además de que el mundo va cambiando y los tiempos también son distintos, pero
totalmente, tuvimos un shock externo positivo sin precedentes. Pero hablando de pobreza, hay que tener cuidado con un detalle.
A ver.
Yo hace tiempo que no veo los datos concretos, los microdatos, pero mi experiencia es que en general, en torno a la línea de pobreza, hay mucha población. Entonces, ajá, ante una situación de una recesión severa, es muy factible que la pobreza suba rápidamente muchos puntos en poco tiempo. Es decir, no es que la línea de pobreza quedó allá abajo y todo el mundo está muy arriba, no. Es una línea que está ahí.
Lo mostró un informe, lo publicó el Observador el año pasado, creo que era de Ciencias Sociales, me tendría que fijar bien, pero que hablaba justamente de, claro, las decenas de miles, cientos de miles, exacto, de uruguayos que están en situación de vulnerabilidad.
Donde llega a caer un 4, un 5% el salario real, o el desempleo suba 3, 4 puntos más, la pobreza puede subir rápidamente. Y eso es el tipo de datos que caen muy pesados en la sociedad.
Y además siempre hablamos de pobreza medida en los ingresos, ¿no? Y en la medida que las sociedades evolucionan, también es bueno que evolucionen algunos de los indicadores que tomamos para medir la pobreza, ¿no? Porque no es lo mismo ser pobre en el año 2020 que ser pobre en 1980.
Sí, y los gobiernos no deben trabajar para los indicadores, deben trabajar para la gente.
Tenés razón, Javier, tenés razón ahí. Bueno, pero a veces se termina discutiendo sobre indicadores y se pierde esa percepción de que los indicadores tienen que servirnos para poder explicarle a la gente por qué está teniendo las sensaciones que tiene en su bolsillo. No para explicarle a la gente lo que le pasa en su bolsillo, que ya lo sabe, ¿no? Y eso nos pasa mucho. ¿Cuánto puede ayudar o ponerse de frente el viento en el próximo año? ¿Y cuánto se puede saber hoy de eso?
A ver, yo quizá en la distribución de mis colegas estoy en una punta extrema sobre el peso y la importancia que le doy a Argentina. Por lo tanto, si bien yo reconozco que Argentina pesa menos sobre nosotros que en el pasado, fundamentalmente porque el canal financiero no es relevante ya, porque el país aprendió de sus errores pasados y los depósitos de los argentinos no están prestados, sino que están a la vista.
Ajá.
En fin, no, el contagio financiero no es factible. De todos modos, Argentina sigue siendo muy importante para nosotros, y algunos se confunden porque pesan poquito en las exportaciones de bienes. Pero ese poquito que pesan en las exportaciones de bienes pesan proporcionalmente mucho más en la cantidad de mano de obra que hay en esas industrias que exportan a Argentina y no tienen mercados alternativos.
Uh-huh.
No es cierto que tengamos en el Mercosur un mercado cautivo, no. Hay industrias uruguayas que son cautivas del Mercosur. Es exactamente al revés.
Sí, entiendo. Y no tienen otro mercado, no pueden competir en otro lado.
Exacto.
A veces empresas que exportan a Argentina ni siquiera con esos productos podrían competir en Brasil. Y eso se nota. Hoy veía los datos de mano de obra ocupada en la industria, volvieron a bajar en septiembre.
Sigue bajando, sí, sistemáticamente. Están ahorrando mano de obra, sustituyéndolo por máquinas para poder bancar el aumento de los salarios, de los costos salariales.
Sí.
Así que bueno. Y después está la parte de turismo y compra. Y bueno, si uno suma las exportaciones de bienes desde territorio no franco, más turismo y compras, Argentina es el principal cliente de Uruguay, más claro, que China y que Brasil.
Y vamos a arrancar el año que viene ya sin el primer escalón de la temporada turística,
pero,
¿no?
Claro, pero además en Argentina solamente pueden empeorar las cosas en inmediato, todavía no vimos lo peor. Hay colegas muy respetables que están hablando de una situación que se pueda descontrolar y sin llegar a un fenómeno de hiperinflación. Ahora tenemos en diciembre, justo el mes en el que cambia el gobierno argentino, un mes en que hay un aumento de la oferta de dinero espectacular, porque todo el déficit primario del año se da prácticamente en diciembre. Y es un contexto en el cual han estado bajando las tasas y quizá la demanda de dinero para depositar en moneda nacional pueda caer al mismo tiempo. Entonces, un presidente que habla sin saber mucho, de que va a ser una renegociación la de Uruguaya, pero para hacer la renegociación de Uruguaya tiene que tener un superávit primario de 3 puntos del producto. Y la proyección pasiva del año que viene es un déficit primario de 2.5 puntos
del producto. Está lejísimo.
Necesitaría hacer un ajuste de 5 puntos del producto, que no hay forma de que lo hagan en Argentina. Entonces, yo creo que Argentina es la gran incertidumbre que tenemos por delante y la que puede ser la que nos complique
más la vida.
Sí. No veo riesgos por Brasil. El riesgo del hemisferio norte, digamos, Estados Unidos, Europa, China, bueno, se podrá desacelerar un poco más, un poco menos, las tasas podrán bajar un poco más o dejar de bajar y volver a subir, pero yo no veo que eso sea tan determinante
para el Uruguay,
como es Argentina.
No es Trump el problema.
Yo siempre digo, y lo aprendí de algunos economistas mayores con los que empecé a trabajar cuando recién me recibí, Uruguay es macroeconómicamente una provincia de Argentina. Y sigo creyendo eso.
Aún cuando pueda atravesar una realidad menos dura que el resto de las provincias, como
sin
claramente
duda, es en una
este
provincia muy especial.
Tiene sus independencias.
No deja de ser un país independiente, claro. Pero macroeconómicamente hay una dependencia muy
se marcada. Entiende. Bueno, Javier, acá hay otra cosa que es esta parte del discurso que vos hacés desde un lugar independiente y honesto intelectualmente, que siempre hemos valorado en el programa desde hace muchos años, aun cuando has tenido momentos de involucramiento político, a veces más político profesional. Me parece que es parte del discurso que el país necesita en los próximos años, ¿no? Estas reuniones que vos me decís que tenés con Aldo Lema, con Pablo Roselli, con Gabriel Odone, también hablan de gente que está pensando con cierta preocupación, pero también poniendo sus neuronas juntas a reflexionar sobre lo que se viene. Yo he tenido en los últimos días y en las últimas horas en particular llamadas de gente de distintos partidos políticos, del oficialismo, de la oposición, con cierta preocupación en lo que está pasando en la región y eso cómo puede repercutir o no en Uruguay, y hasta dónde puede haber un escenario parecido y hasta dónde eso de en Uruguay estas cosas nos pasan debe mantenernos confiados. Yo les decía, bueno, depende mucho de la tarea que ustedes hagan, del mensaje que ustedes den. Me parece importante, Javier, entonces, puntualizar un poco cuál es tu situación hoy en ese sentido, que algunos oyentes están preguntando también, después de lo que fue tu tarea en el Partido de la Gente.
Sí, yo acompañé a Edgardo y al Partido de la Gente desde antes de su fundación. Nos conocimos, de hecho, a las pocas semanas de la elección departamental, donde él había participado por la Concertación. Y yo, que estaba alejado de la actividad partidaria, siendo blanco de toda la vida, me pareció muy buena precisamente esa idea, la idea de hacer un partido de la Concertación a nivel nacional. De hecho, es muy difícil imaginar un contrafáctico, pero bueno, hoy posiblemente ese no habría balotaje, quizá ya hubiera ganado ese partido, y posiblemente el año que viene, si hubiera un partido de la Concertación en los 19 departamentos, el Frente Amplio ganaría muchas menos intendencias si es que ganara quizá Montevideo Canelones solamente, en vez de las que va a ganar seguramente en muchos otros departamentos, porque estos partidos van separados, y ahora que hay un tercer partido importante, como el Cabildo Abierto, va a dividir más los votos de la oposición. Yo acompañé a Edgardo en estos años, hasta que a principios de agosto, el 1 de agosto, presentamos el programa públicamente. Era mi tarea, básicamente, junto con otros dos expertos en políticas sociales. Éramos los coordinadores del programa, lo presentamos en ese momento y yo hasta ahí llegué con mi actividad partidaria. En esos días también presenté renuncia a la Mesa Ejecutiva Nacional, que integré desde la fundación del partido hace 3 años. Y me desvinculé por completo y ya no participé de la campaña electoral. De hecho, no tuve ninguna actividad partidaria en esta campaña electoral, así que la vi estrictamente desde el nivel de ciudadano y analista.
Desde ese lugar viene el análisis que has hecho.
Bueno, de hecho lo hice siempre desde ese lugar, sí. Aún estando involucrado partidariamente.
Es cierto.
Cuando estuve con Jorge Larrañaga hace 10 años, o en estos años con Edgardo, digo, pero yo, una cosa no quita la otra. Yo siempre digo que si como economista 2 más 2 son 4, si estoy ocasionalmente ayudando en política, 2 más 2 sigue siendo 4, no es ni 3 ni 5.
Bueno, y alguna vez diste un paso al costado de política también, porque alguno decía que 2 más 2 era 5.
Y bueno, sí, seguro. Pero bueno, yo creo que mi función es básicamente esta que estamos haciendo acá, tratar de informar a la gente y de formar, ser didáctico con los oyentes no especializados en economía o con mis lectores en las columnas del diario o en las conferencias o en los tweets, sí. Tratar de ayudar a pensar políticas públicas, empezar a ayudar a pensar caminos para nuestro país. Creo que es el lugar desde donde yo me siento más cómodo y creo que puedo ser más útil a esta altura de mi vida para mi país.
Hay una tarea que hizo el Partido de la Gente que yo no sé hasta dónde el próximo momento el gobierno la puede aprovechar, que tiene que ver con el relevamiento de las propiedades del Estado. ¿Te parece algo útil eso?
Bueno, eso a mí me pareció una buena idea. Fue el diputado Peña, Daniel, sí. Peña, que encaró ese tema. Yo lo apoyé en su momento con esa idea. Me pareció bueno como principio y recuerdo perfectamente que cuando presenté esa idea en un foro de ACDE, Marcel Bayant, del Partido Independiente, se sumó calurosamente a esto. Vi que Luis Lacalle en algún momento también tomó esa idea como positiva. Sí. Yo creo que sería muy bueno porque hay seguramente muchísimo valor patrimonial en el sector público de inmuebles improductivos y que no se necesitan. Hay que hacer un relevamiento a fondo de un inventario de los inmuebles que hay y salir a vender todo lo que no se necesite y usar esos recursos para otras cosas mucho más productivas y más necesarias. Es como tener ahí unos muebles viejos que uno no usa o las joyas de algún pariente de otra generación y mientras tanto está galgueando porque no llega a fin de mes.
Claro, y saliendo a buscar muebles y joyas por ahí. Sí. Javier, muchísimas gracias por estos minutos como siempre con nosotros. Javier Daedo pasaba por esta hora de cierre. Voy a irme a la tanda con un tuit de Marcel Bailán, justamente ya que lo mencionabas, que tiene que ver con esta realidad que estamos viviendo en América Latina. Dice, baja integración productiva y comercial de América Latina se proyecta al plano político. Grupo de Puebla, Grupo de Lima, Grupo Internacional de Contacto. Estamos fragmentados, requerimos juntarnos entre distintos, no entre iguales. Pluralidad es la salida entre países y dentro de ellos.
Bueno, lo que pasa es que hubo en estos años, con muchos partidos de izquierda gobernando muchos de estos países, que hubo un tema de que se dejó de lado la política exterior nacional para hacer políticas exteriores partidarias. Y los intereses del país son permanentes más allá de quién está en la coyuntura. Así, Uruguay tiene que tener una buena relación con Brasil y con Argentina, esté Bolsonaro o Lula o Dilma, esté Macri o Fernández. Uh-huh. No tiene que ser así.
Sin embargo, habilidad para tenerlo, ¿no?
Bueno, sí, pero cuando se lleva las cosas se respeta el trato, digamos, del diferente. Uh-huh. Y no se pone el énfasis en la parte ideológica, sino que se habla como compañeros de un grupo que quiere hacer buenos negocios para que su gente viva mejor. Deberían ponerse de acuerdo.
Es lo que dice Bailán, justamente.
Exacto, ¿no? Marcel es un tipo, un fenómeno de los tipos que sabe más de política comercial en Uruguay.
Así también de repente deberían pensar los integrantes del sistema político en la próxima década si quieren que los uruguayos les vaya mejor, en definitiva, ¿no?
Bueno, no en vano siempre hay mucha más afinidad a nivel de propuestas y de ideas cuando nos juntamos economistas que cuando se juntan los políticos.
Es verdad. Javier, muchas gracias por haber venido.
Ha sido un gusto.